Padre, si deseamos, gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y estudiar algo en su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender estas cosas de su libro, Señor, y para que yo pueda enseñar esas cosas en una manera de según su palabra, Señor, y según su voluntad. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Bueno, vamos a segundo de Juan 9 otra vez, nuestro versículo favorito ahí. Segunda de Juan 9. Y la palabra de Dios dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces vamos a continuar hablando de esa doctrina. Y ya vimos en esa doctrina que, número uno, es la doctrina preeminente en las Escrituras, la cosa más importante, ¿cierto? Otra vez, doctrina es una enseñanza que un maestro se da, que nunca cambia. ¿Okay? Y vimos que el primer aspecto de esta doctrina es la persona de Cristo, específicamente la parte que Jesucristo es Dios. Y si no creemos eso, estamos en rebelión contra Dios y no tenemos al Padre ni al Hijo. Y no tenemos una relación con Dios. Okay. Y la segunda parte con la persona de Cristo es entendiendo la humanidad de Jesucristo, que Él era un hombre. Okay. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Y hermanos, si puedes leer Hebreos 2, versículos 7 a 9.
Amén. Y ciertamente con respecto a los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de rectitud, el centro de tu reino. Amaste la justicia.
Bueno, no, perdón.
La maldad.
Perdón, Hebreos 2. Hebreos 2. Perdón.
Bien, hermano.
No era tan claro. Hebreos 2, versículos 7 a 9, por favor.
Ok. Hicistele un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia.
Parece que Skype cortó un poco, pero dijiste para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿cierto?
Amén.
Y lo que podemos ver aquí es que el Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, caminaba en esta tierra como un humano. ¿Okay? El Dios eterno, que es Jesucristo, venía en carne y ya es en carne en el cielo. Entonces, Él resucitó físicamente, fue al cielo y está ahí en su carne. Entonces, Jesucristo es enteramente un humano. Jesús no es la mitad Dios y la mitad hombre, y Él tampoco no es solamente Dios o es solamente hombre, sino el Señor es enteramente Dios y enteramente hombre. Él es un 200% Dios, si quiere decirlo así. Eso es Dios, ¿ok? Entonces la naturaleza humana fue agregado al Verbo de Dios. Y por eso Dios caminaba en esta tierra 33,5 años como un humano. Él murió como nosotros, Él murió realmente, resucitó y ya es en ese mismo cuerpo a la diestra de Dios. La plenitud de entendimiento sobre la naturaleza humana de Jesucristo es muy importante porque eso muestra que Él es enteramente humano. Y con eso tenemos que entender que Jesús tenía un cuerpo humano, Él tenía un alma humana, o humano, perdón, y Él tenía un espíritu humano. Okay. Y eso, para que sepa, eso no significa que Él no tenía el espíritu de Dios, pero Él era enteramente humano en todo. Okay. Entonces toda esa naturaleza fue agregada de lo que Él es. Y para ver un poco de eso, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10.
Aquí nunca en la tierra van a encontrar los restos de él.
¿Qué? ¿Su cuerpo?
Sí, que hay hombres que dicen que encontraron el cuerpo, que los huesos, que todo eso. Eso
Sí.
pues es mentira, hay gente que se va a engañar por eso.
Amén, exacto. Es mentira si Dios va a hacerles mentirosos porque ellos no creen. La grabación aquí en este libro. No creen la palabra. Okay. Y por eso la mayoría del mundo no creen en ellos también, ¿cierto? Porque si sí, hay gente que dice, ah, sí, Jesús no murió en la cruz, todo eso fue falso y ese fue a India y murió por allá, algo así. Hindúes usualmente le gustan esa historia para decir que Jesús es un avatar de Krishna. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, eso es otra cosa. Bueno, Hebreos capítulo 10. Y hermana, si puedes leer versículos 5 a 7.
Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad.
Amén. Entonces aquí esto es Jesucristo hablando con el Padre. ¿Okay? Y según esto, Jesús tenía un cuerpo humano preparado por el Padre para que Jesús pudiera hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Okay? Ese cuerpo fue nacido realmente, creció en esta tierra como nosotros. Entonces Jesús tenía una niñez, adolescencia y su tiempo como un adulto, ¿cierto? Okay. Ese cuerpo necesitaba comida, dormía como nosotros y también hacía el proceso de la muerte como nosotros. Okay. Jesús tenía un cuerpo. Eso es muy claro ahí. Pero también Jesús tenía un alma. Okay. Vamos a Mateo 26 para ver eso. Mateo 26.
23.
26, perdón. Mateo 26. Y para que sepas la obra de Dios, la obra que Dios hacía para salvarnos, en viniendo en esta tierra y tomando un cuerpo, alma y espíritu para ser como nosotros, es una obra maravillosa. Okay, piensa en eso. ¿Entiendes? Y yo a veces cuando pienso en eso me pone en rodillas alabando a Dios y diciendo a Dios gracias por todo lo que Él hizo para mí. Es algo grande sabiendo que Él caminaba aquí como yo y yo puedo relacionar con Él y hablar con Él. Yo sé que Él entiende en esa manera, como personalmente. ¿Me entiendes? Okay. ¿Y sabes qué? Grande es el misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en la carne. Y estamos mirando un poquitico de eso hoy. Okay, un poco y ya. Esto puede ser más profundo muy, muy rápido. Ok, Mateo 26, hermanos, si puedes leer versículo 38.
Amén. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Amén. Y aquí podemos ver a Cristo sintiendo triste en su alma, porque es la noche de la última cena, o santa cena si quieres decirlo así, pero yo no. Antes de que Él se va a la cruz para salvarnos. Jesús tiene un alma que tiene emociones, intentos, sentimientos y pensamientos. Y para que sepas, el alma es como la esencia de nosotros. Entonces lo que es Felipe es en su alma. En su alma. ¿Okay? Eso es algo único y personal. Yo nunca puedo ser Felipe, yo soy Manuel. ¿Entiendes? ¿Okay? Como dijo Jesús, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Él dijo algo así, ¿cierto? La esencia de la persona es su alma. Y Jesús, siendo hombre, tiene un alma que sintió mucha tristeza hasta la muerte cuando Él estaba aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que Él es un hombre de tristeza y Él conocía eso. Pero lo conocía personalmente. No solamente lo conocía a la distancia porque Él es Dios y sabe todo, no. Él lo conoció en persona, ¿me entiendes? Eso es una cosa muy diferente comparado a las otras religiones con su concepto de quién es Dios. Otra razón, porque sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios real, ¿cierto? Y yo pienso que la Biblia dice, y yo voy a leer esto en Hebreos 4:15, la Biblia dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. Okay. Y hablando de eso, y Jesús fue tentado en su cuerpo, su alma y en su espíritu. Y si quieres versículos por eso, tú puedes leer Lucas 4 después y ver esa tentación del diablo en esos tres lugares. En su cuerpo fue tentado por teniendo hambre, sed, etcétera, o con cosas que son necesarias para vivir físicamente. Okay. En su alma fue tentado en sus emociones, pensamientos, sentimientos, etc. Con los deseos del mundo. Las cosas que queremos. Por eso el diablo mostró los reinos del mundo y todo eso. Y dijo, si tú alabas a mí, yo voy a darte todo. Okay. Y en su espíritu fue tentado quebrando las escrituras o quebrando profecía. Y lo que pasó ahí es que básicamente el diablo vio que siempre Jesucristo está citando la Biblia. Entonces él decidió, yo voy a citar la Biblia como yo quiero. Pero él tentaba a Jesucristo diciendo que él hace algo que es en otra dispensación, otro tiempo, más adelante. ¿Okay? Y por eso Jesús dijo, no tentas al Señor tu Dios. Amén. Okay. Pero nota que con todo eso, Jesús nunca pecó. Jesús no hizo transgresión, que es pecado del cuerpo, pecado del alma, ni iniquidad. Y eso es pecado en su espíritu. Otro estudio para identificar eso. Okay. Entonces sabemos que Jesús tenía un cuerpo y también un alma. Pero Él tenía un espíritu. Vamos a ver, vamos a Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23 y hermana, versículo 46, porfa.
Sí. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Amén. Y el espíritu nos da fuerza, dirección, y también es como la fuerza de nuestra vida, es porque podemos vivir aquí. Y cuando eso se va de una persona, esa persona se muera. ¿Okay? Y eso fue lo que pasó aquí, que Jesús encomendó su espíritu al Padre, ¿cierto? Similarmente, tú tienes un espíritu que es tuyo, el espíritu de Felipe. ¿Okay? Sí, pero cuando renaciste, recibiste también el espíritu de Dios. Y Jesús era así. Él tenía su propio espíritu y también el espíritu de Dios sin medida. ¿Okay? Y bueno, a Pablo y los otros autores de las epístolas llenan estos factos con más detalles para que podamos entender más sobre la humanidad de Cristo. Vamos a Romanos 1 con un dedo, o con un mano, con una mano, y con su otra mano, Romanos 9. Entonces los dos, por favor. Romanos 1 y con la otra mano, Romanos 9. Cuando Jesús humilló para tomar carne, Él entraba a cada aspecto que nosotros tomamos cuando entramos en la tierra para vivir. ¿Okay? Y hermanos, si puedes leer Romanos 1, versículo 3.
De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne.
Amén. ¿Okay? Y una de las cosas que Dios tenía que hacer era ordenar cómo y cuándo Él va a encarnarse. ¿Okay? Y bueno, no entiendo todo sobre la divinidad, yo no entiendo todo. Pero sé que Dios es tres y también es uno. Y Dios decidió que quería que el Verbo fue hecho carne según la simiente de David. Entonces, Dios tomaba esa elección que va a ser que Jesucristo va a ser parte de ese linaje de David. ¿Okay? Y Romanos 9, hermanas, si puede ser en Romanos 9, versículos 4 a 6.
¿Qué son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos y la leitada y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Siete.
Amén. Y según estos versículos, Dios determinó que Cristo va a llegar por medio de su nación elegido, que es Israel. ¿Okay? Entonces Dios escogió a cuál nación y de cuál simiente Jesucristo va a nacerse según la carne. Y hermanos, esto es una forma de predestinación que pasó en nuestras vidas también. ¿Quién escogió cuál familia y cuándo en tiempo naciste? Dame la respuesta, hermano. ¿Quién fue? Dios. Amén, hermanos. Amén, Dios. Entonces Dios predestinó que vas a ser con su nacionalidad. Tú eres colombiano, ella es colombiana, yo soy pues puertorriqueño, nacionalidad. Okay. Y también el año. Entonces tú nacido, tú sabes cuándo es la fecha, ¿cierto? Y de sus padres, Dios decidió que tú vas a nacer con sus padres. Y qué bendición, ¿cierto? Me siento bendecido sabiendo que tenía dos padres que tengo, amén. Y yo creo que sientes lo mismo, llaman sus papás. Okay. Dios no predestinaba quién va a ser salvo o perdido, pero físicamente Él predestinaba cuándo vas a nacer, a dónde, etc. Y la elección de Israel fue hecho para que Cristo podía venir según la carne por ellos. Entonces yo no creo en calvinismo, todo eso es una mentira del diablo. Okay. Jesús es un hombre judío, realmente es un hombre judío. Entonces alabamos a un hombre judío que es Dios. Nuestra religión no es de los gringos o de los europeos, nada así, tenemos una religión judía, es lo que tenemos. Y vamos a Isaías 9 para ver un poco más sobre este nacimiento. Isaías 9. Y yo sé que eso suena un poco raro, porque Jesús es Dios, pero también tenemos que entender que es el Dios hombre. Y realmente es un hombre judío y ya es. Él está ahí en el cielo, sentado en ese cuerpo y es judío. Él es el rey de Israel, ¿cierto? Isaías 9. Hermano, si puede ser versículo 6.
Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Amén. Y vea que
¿Llamamos los testigos?
sí, es un testigo que es un niño real, ¿entiende? Pero que ese niño es Dios. Y
Porque sí, también es los testigos de Jehová no deben de tener ese pues en la Biblia de ellos. En la Biblia.
Yo creo que sí lo tienen, pero ellos lo explican en una manera diferente que yo voy a decir aquí. Yo voy a darte esto, pero es muy claro en el versículo que muestra que este niño tiene deidad, ¿cierto? Muestra eso, que este niño que es el Cristo, el Mesías, es Dios. Pero también hay, la humanidad de Cristo es manifestado ahí, porque dice, ¿por qué niño no es nacido? ¿Cierto? Lo que los testigos dicen es que sí, fue un niño y fue nacido. Pero es solamente llamado Padre Eterno. Eso no significa que Él es el Padre. Eso es como ellos lo explican. Vea eso. Y lo separan así. Lo que pasa es que cuando crees algo que es una heresía y estudias mucho, tú vas a buscar sus respuestas para no creer lo que dice la Biblia muy claramente. Eso es lo que pasó ahí. ¿Okay? Pero ya sabemos que hay versículos que son muy claros. Por ejemplo, ya vimos, Jesús dijo que yo y mi Padre somos uno, ¿me entiendes? Cosas así. Entonces no puedes hacer eso, tienes que ignorar esos versículos para creer lo que ellos creen, y eso es el problema. Pero bueno, nota también que Jesús no es solamente nacido como un judío, pero fue nacido en una manera única. ¿Okay? Vamos a Isaías 7, Isaías 7. Y hermana, si puedes leer versículos 13 y 14.
7, 13 y 14.
Sí.
Y dijo: Ahora oí, casa de David, no os basta ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Amén. Y vea que ellos tienen ese versículo también en su, los testigos tienen ese versículo en su Biblia. Es, creo que eso es muy claro porque tú sabes, hermano, que Emmanuel significa Dios con nosotros, pero ellos otra vez van a decir, ah, es solamente llamado así, pero no es el Jehová. ¿Entiendes? Ellos dicen cosas así. Pero continuando. Entonces, si la casa de David estaba mirando. Okay. La casa de David, hablando de toda la gente que están entre ese linaje de David, podía saber que van a tener un hijo que fue nacido por una virgen que no tenía relaciones con un hombre. Okay. Esto es único porque nunca pasó antes en la casa de David y nunca pasará después de que Jesús nació. Solo pasó una vez. Nota que este versículo dice que llamará su nombre Emmanuel. Y como te dije, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y vamos a Mateo 1 para ver eso. Mateo 1. Para que sepas, cuando estudies la Biblia vas a ver que Dios creaba hombres en cuatro maneras. La primera manera era con Adán, cuando Dios lo creaba directamente usando el polvo de la tierra. La segunda manera era con Eva, cuando Dios la creaba indirectamente usando una costilla de Adán. La tercera manera era con casi todos nosotros, por procreación. Cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen hijos. Amén. La última manera era con Jesucristo, cuando Dios usaba el huevo de una mujer para engendrar su hijo, usando su poder para hacer un nacimiento por virgen. Ok, amén. Usando la cuarta manera, ¿me escuchan? Y si estamos en Mateo 1, hermano, si puedes leer el versículo 18 que muestra eso.
Amén. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que hubiesen estado juntos, se halló a haber concebido del Espíritu Santo.
Amén, entonces muy claro ahí. Usaba el poder del Espíritu Santo para tener ese niño por una virgen, porque no se juntaron. Pero quién sabe, si tienes otra vida, puede ser que juntaron y José no lo conoció y todo eso, pero ya hablamos de eso, ¿cierto? Okay. Dios creaba un hombre completo, okay, con cuerpo, alma y espíritu por medio de solamente su poder, el Espíritu Santo, y usando un huevo de María, la Virgen. Por eso Jesucristo es literalmente de la simiente de David, como leímos en Romanos 1. Okay. Y cuando este niño es nacido, hermanos, si puedes leer versículos 20, 22 y 23 en Mateo 1. 22 y
23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta, que dijo: y aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado quiere decir Dios con nosotros.
Amén. Y vea que Mateo, por la guía del Espíritu Santo, cita Isaías 7, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿Jesucristo es qué? Enteramente Dios, enteramente hombre. Este bebé Jesús creció en la misma manera de crecimiento y desarrollo que pasa con nosotros. Vamos a ver un poco eso. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Lucas capítulo 2. Esto es una maravilla para mí, porque si yo era Dios, yo nunca voy a hacer algo como eso. Que yo voy a reducirme tanto, humillarse tanto para ser como mi creación. Qué bueno que yo no soy Dios, ¿cierto? Y para que lo piensas, ¿ok? También puede ser que yo, si era Dios, que yo voy a poner carne encima de mí y bajar en mi trono hacia la tierra para decir a ustedes directamente lo que tienen que hacer. Yo soy Dios, obedéceme. Puede ser que yo voy a hacer eso, ¿cierto? Pero ser parte de todo el proceso de crecimiento de humanidad. ¿Okay? Uno de mis creaciones, mi madre, cambiando mis pampers. Piénsalo bien. Asistiendo a escuela, ¿okay? Obedeciendo a mi padrastro, que es uno de mis creaciones, ¿okay? Sufriendo las bobadas de otros niños. Yo, no, claro que no, yo no quiero eso si yo era Dios, pero por eso sabemos que yo no soy Dios. Y qué bueno que no soy Dios, amén, ¿okay? Dios sufrió todo eso para que él podía ser tentado en todo, según nuestra semejanza, sacado el pecado. Entonces, pues, ¿qué sumo sacerdote tenemos, hermanos? Es una cosa muy maravillosa, si piensas en eso, entiendes que Dios estaba ahí con todo, él entiende todo eso. ¿Okay? Lucas 2:52. Hermanos, si puedes leer versículo 52 ahí.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en favor acerca de Dios y de los hombres.
Amén. Entonces, hablando de los primeros 30 años de la vida de Cristo, no hay mucho escrito en las Escrituras sobre eso. Pero este versículo aquí lo resume ese tiempo en una manera buena, ¿cierto? El punto es que Dios caminaba el camino de la vida como nosotros en todo. Como un hombre judío, Jesús fue nacido debajo de la ley. Y vamos a ver eso. Vamos a Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Y pues... Gálatas, sí. Segunda de Corintios, Gálatas. Capítulo 4. Y para que entiendas, siendo un judío, esto fue un poco diferente que gente como nosotros, porque somos parte de las naciones o somos gentiles, ¿cierto? La nación de Israel era diferente a los gentiles porque fueron elegidos para que el Mesías pudiera llegar por ellos y también porque ellos recibieron los oráculos de Dios, la ley de Dios, la Biblia. Entonces Jesús fue nacido debajo de eso, ¿ok? Hermana, si puedes leer Gálatas 4, versículo 4.
Amén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley.
Amén. Entonces, Dios daría los oráculos de Dios, los mandamientos de Dios, al pueblo de Dios, llamado de ser reyes y sacerdotes a Dios. Y ya en el cumplimiento del tiempo, el Dios eterno fue hecho carne y también subyugó a sí mismo debajo de la ley que él daría a su pueblo. ¿Piensa en eso? ¿Qué cosa, cierto? ¿Qué cosa? Lo digo porque esto es un concepto extraño para los líderes de gobiernos hoy en día. Ellos son encima de su propia ley, ¿cierto? Ellos escriben la ley para todos, pero no están subyugados de sus leyes. En los Estados Unidos, el Congreso no tiene que obedecer sus propias leyes, por ejemplo. ¿Okay? El Congreso dice que todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos para seguridad social. Pero las personas que son parte del Congreso no tienen que pagar eso. Y ellos son ciudadanos de Estados Unidos. ¿Okay? Pero no nuestro Dios. Él determina algo y está debajo de esa determinación también. Dios es justo y Él guarda su palabra. ¿Okay? Amén. Gloria a Dios. Otra razón, porque yo sé que la Dios de la Biblia es el Dios real, pues. Porque los otros dioses en otros libros y religiones, ellos no obedecen lo que dicen para nada. Son fornicarios con, you know, las cosas de los griegos y los hindúes, hacen cosas raras. O como Alá no obedece su ley, él siempre está rompiéndolo cada otro capítulo si lo lees. Porque yo puedo abrogar mi palabra. Yeah. Ok, bueno. Gálatas 4, versículo 5, hermano.
Amén. Para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
Ok. Vamos a enfocar en esa primera frase, para que redimiese los que estaban debajo de la ley. Entonces vamos a ver eso en Lucas 2. Vamos a Lucas 2 otra vez. ¿Cuándo fue que Jesús ponía a él mismo debajo de la ley para redimirnos? Lucas 2. Y hermana, si puedes leer versículos 40 a 42.
Y el niño crecía y era confortado en espíritu y henchíase de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Y como fue de 12 años, ellos subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta.
Amén. Ok, Jesús, cuando tenía 12 años, subyugó a sí mismo debajo de sus 10 mandamientos y dos leyes ceremoniales y civiles que están en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso. Y Jesús obedeció cada ley que está en ese libro. Y por eso él dijo esto en Mateo 5, si quieres notar el versículo, Mateo 5, 17, que dice: No penséis que he venido. Mateo 5, versículo 17. La Biblia dice: No penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Y por eso, hermanos, sabemos que él vivió una vida sin pecado. Entiendo que esto parece obvio para nosotros porque creemos que Jesús es Dios. Pero hoy en día hay muchas personas que creen que Jesús era un humano en la historia y que él pecó porque él es humano. Yo tenía una experiencia así recientemente con alguien que fue enseñado en escuelas católicas toda su vida. Él rechazó catolicismo después de aprendiendo sobre su historia matando a personas y todo eso. Entonces, él ya es un deísta cristiano, algo así él dice. Eso es un, en inglés dice, eso es un oxymoron, eso no tiene sentido. Porque no puede ser un deísta si eres un cristiano, porque el Dios de la Biblia es personal. Y el Dios de los deístas no quiere relacionar con su creación, pero eso es otra cosa. Y él me dijo que Jesús pecó como si fuera algo obvio. Y digo, claro que él pecó. María pecó y él pecó. Eso es lo que él me dijo. Claro, yo mostré versículos en contra de esa doctrina a él, pero quiero que entiendas que hoy en día no sabemos lo que creemos la gente sobre Jesucristo. Tú no puedes asumir que ellos ya saben que Jesús era Dios y hombre y nunca pecó. ¿Okay? Por eso tenemos que preguntarles y enseñarles cosas tan simples como Jesús nunca pecó en su vida humana. También yo vi un cuestionario americano de un grupo que se llama Barna Group. Y ellos hacen cuestionarios, ¿cierto? Y la cuestión que hacía es, ¿Jesús pecó o no? En todo de América. Y según ese cuestionario, dicen que 56 de las personas aquí que son mileniales, como de mi generación, ¿okay?, creen que Jesús pecó. Eso es más que la mitad, hermanos. En América. ¿Para qué? ¿Okay? Yo sé que en Colombia catolicismo se metió, entonces creo que la mayoría de gente no cree en una bobada así, pero para que entiendas, el resto del mundo está en mucha oscuridad y no entienden algo tan básico. ¿Okay? Pero si crees que eso es una maravilla, el 56%, hay casi 30 a 40% de personas que dicen que son cristianos que creen que Jesús pecó. Porque es humano. Es la cosa. Ellos dicen, yo soy cristiano, pero yo creo que Jesús pecó. Obviamente, según Dios, no son cristianos. Pero eso muestra que ese cuestionario ponga enfrente de sus ojos la realidad que gente no sabe algo tan simple, man. No podemos asumir que la gente sabe. Tenemos que humillarnos también y ver a dónde están y trabajar con ellos en ese nivel y subir. ¿Me entiendes? Y ayudarles ahí. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley sin que todas las cosas sean cumplidas. Entonces, eso era Jesús hablando y él dijo que él va a cumplir toda la ley. Y según Pablo, En 2 de Corintios 5:21, Jesús no conoció pecado. Pedro dijo en 1 de Pedro 1:18, si quieren otros versículos, Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús nunca pecó. ¿Perdón? 1 de Pedro 1, versículo 18. Okay, y vamos a ir todos a 1 de Pedro 2, muy rápido. 1 de Pedro 2, quiero mirar este versículo. 1 de Pedro 2. Y hermano, si puede ser a versículo 22. Sí.
¿Dos qué, hermano? Perdón.
1 de Pedro 2, versículo 22.
Amén. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca.
Amén. Entonces, aparentemente Pedro entiende esta doctrina simple, ¿cierto? Que Jesús no pecó. Pero hay muchos cristianos, cota a cota, ¿cierto? Que no entienden eso. Y Pedro dice aquí que Jesús nunca pecó y que él nunca dijo algo de engaño. Okay. Él siempre hablaba la verdad, nada más y nada menos. Jesús tenía su lengua completamente en control. La Biblia dice en Santiago 3:6 que la lengua es el fuego, digo, un mundo de maldad. Pero Jesús lo podía controlar perfectamente. Okay. Juan dijo en 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Eso es 1 de Juan 3, versículo 5, si quieren notar. Y bueno, Jesús dijo también en Juan 14, entonces Jesús lo dijo también, ya no hablaré mucho con vosotros. Porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Vea eso. El acusador de dos hermanos, que es el príncipe de este mundo, es un buen abogado. Pero él tiene nada en Jesucristo. Absolutamente nada. Tú puedes pensar que eso no es algo especial, ¿cierto? Pero cuando llegamos al gran trono blanco, vas a ver a Satanás acusando a los hombres más buenos de este mundo. Y vas a escuchar lo que Satanás tiene en ellos. Jesús es santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores. Eso es Jesús. Y bueno, después de Jesús diciendo en Juan 14 a 30 a sus discípulos, él podía decirles chao e ir al cielo. Entonces, después de eso, porque no tenía pecado, él tenía la oportunidad de ir al cielo y ya. Él no tenía que quedar aquí. Okay. Pero Jesús no hizo eso. Vamos a Lucas 9, vamos a leer este. Lucas 9. Lucas 9 y hermana, versículo 51.
Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Amén. Jesús podía ir al Padre después de viviendo una vida sin pecado. Él tenía esa opción porque Jesús tenía voluntad libre de decidir eso. Pero Jesús decidió ir a Jerusalén para morir en la cruz de Calvario para nuestros pecados. ¿Ve eso? Jesús murió una muerte literal y fue sepultado. Okay. Y eso tiene testigo en los cuatro evangelios y creo que ninguno de nosotros tenemos problemas con esa verdad. Entonces vamos a leer un cuento de eso en Juan 19. Vamos a leer esa. Juan 19. Esto muestra que Jesús era humano porque Jesús podía morir. ¿Okay? Juan 19. Y hermanos, si puede ser versículos 28 a 31.
Estaban ya cumplidas para que él cumpliese, dijo: Tengo sed. Y había pues una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hicieron una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado está. Y abajando la cabeza, dio el espíritu. Hermano.
Y 31, porfa.
Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz y en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y que fuese quitado.
Amén. Entonces Jesús muestra aquí que él murió como hombre. Pero también muestra su deidad porque Él dio su espíritu. Hombres como nosotros no podemos decidir a el tiempo o cuándo queremos morir y sacar nuestro espíritu, ¿cierto? Pero Dios sí puede hacer eso. Y hay un versículo en Eclesiastés que dice eso, que los humanos no pueden decidir esa cosa, solamente Dios. Entonces eso muestra que Jesús es Dios, amén. Bueno, continuando. Hermanas, si puedes leer versículos 32 y 33.
32 y 33.
Sí.
De Juan 20.
Juan 19.
Ah, perdón. 32 y 33. Vinieron pues los soldados y a la verdad quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Amén. Vea que los soldados dicen que Jesús ya era muerto. ¿Okay? Muy claro. Pero hay ideas en este mundo hoy en día que Jesús no murió realmente. Hay gente que cree en eso. Por ejemplo, hay un grupo de musulmanes creen en la teoría desmayo, que dice que Jesús no murió, pero desmayó en la cruz. Después Jesús fue a India y murió allá y que sus huesos están allá, en India. ¿Okay? En el siglo XIX había los hombres como Karl Barth diciendo lo mismo, que Jesús solamente desmayó por cansancio en la cruz y que fue dado una droga para que se apareció que él murió. Pero después se levantó en el sepulcro. Pero las escrituras son muy claras, hermanos. Estos soldados son soldados enseñados del ejército romano, especialmente para ejecutar a personas. Cuando ellos vieron Jesús y los dos criminales crucificados, ellos sabían que Jesús ya era muerto, como leímos. ¿Okay? Jesús no estaba respirando, moviendo nada. ¿Okay? Ellos examinaron, perdón, con mucho cuidado, hermanos. Y para acelerar la muerte de los criminales, los soldados quebraron las piernas. ¿Pero por qué? ¿Okay? Cuando alguien está en una posición como ellos, crucificado así, ellos pueden respirar por empujando con sus piernas a la cruz para subirse un poco, para que su diafragma tiene más espacio para bajar y subir, ¿cierto? Para que puedan respirar. ¿Okay? Si no tiene sus piernas, básicamente vas a ahogarse por el peso de su cuerpo, ¿okay? No dejando a su diafragma mo a mover para que sus pulmones extiendan y reciban oxígeno. Pero los soldados querían ser seguros de la muerte de estos hombres. Entonces, para asegurarse que Jesús ya era muerto, hermano, versículo 34 ahí. Juan 19, 50, 34, por favor.
Con una lanza, pero salió sangre y agua.
Amén. Entonces vea eso, ellos chequearon y hacía eso con el lanzo. ¿Okay? ¿Cómo puede ser que gente crea en basura así? Pero hay gente así. Hermanos, hay un autor que se llama Lee Strobel en América, que interrogaba a un médico sobre lo que pasó aquí. ¿Okay? El médico dijo que cuando hay un tiempo que alguien respira menos, y el flujo de su sangre reduce, como en una crucifixión, por ejemplo. El corazón comienza fallando. Se acumula un fluido como agua afuera del corazón en un saco. Entonces, el soldado abrió el costado con la lanza, probablemente en el lugar del corazón de Jesús, rompiendo ese saco de agua y el corazón que tenía sangre. Okay. Amén. Cuando alguien lanza un corazón, esa persona muere. Okay. Sí, hoy en día tienen, cirugías y todo eso, y si alguien lo recoge a la persona en ese momento y lo lleva, puede ser que haya un milagro que puede salvarles, pero es casi 10%, es así, ¿cierto? Es casi imposible. Okay. Entonces, si Jesús no era muerto antes de este momento, ya era muerto con ese lanzo. El médico dijo que la teoría de desmayo es una mentira no basada en facto, porque esa teoría ignora esta parte de la crucifixión de Jesús. También, ¿cómo puede ser que alguien con tantas heridas podía salir del sepulcro e inspirar a sus discípulos para predicar sobre él? ¿Okay? Imagina los discípulos viendo a Jesús en esa condición, completamente destruido por todo eso lo que pasó a Jesús, el lanzo, las heridas aquí y todo eso, pareciendo así muy sagrado y doloroso, ¿cierto? Si yo veo a una persona así, yo voy a tener compasión para esa persona. No voy a gozar para ellos y decidir, ve a mi Salvador. ¿Okay? Entonces, la única explicación razonable, y Dios es un Dios de razón, ¿cierto? Es que Jesús murió la muerte de un hombre en la cruz y resucitó con un cuerpo glorificado para mostrar a sus discípulos que él venció contra la muerte, completamente. Pero sí, hay más ejemplos en la Biblia que Jesús murió. Y yo voy solamente a leer estos para ser un poco más rápido. Por ejemplo, Romanos 5:6. Pablo dijo, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió para los impíos. Y en 1 Corintios 15:3, que dice, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O 2 Corintios 5:15, que dice, y que murió por todos. O Gálatas 1:4 que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O Gálatas 3:13 que dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. O Filipenses 2, versículo 8 que dice, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a mirar este versículo un poco, hermanos. Vamos a Filipenses 2:8. Okay. Filipenses 2, versículo 8. Okay. En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. La cruz en ese versículo es reemplazado por un madero de tormento. Ellos cambian eso. Por ejemplo, en Filipenses 2:8, en la Biblia de los Testigos, dice: y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte de un madero de tormento. Pero no fue un madero de tormento, hermanos, sino fue la cruz. ¿Amén? ¿Okay? Bueno, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Y la Biblia lo dice muy claro. Hebreos 12, versículo 2, la Biblia dice: puestos los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, no madero de tormento, la cruz, menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Pero los testigos de Jehová dicen que Jesús fue tormentado en madero, y si murió o no, quién sabe, y si resucitó o no, quién sabe, porque para ellos Jesús no es Jehová. Entonces los testigos de Jehová no creen en la deidad de Cristo ni su humanidad. ¿Okay? Ellos no creen en ninguno. Ellos dicen que Jesús no murió realmente. Ellos dicen que no resucitó, todo eso. Que no murió en una cruz. ¿Qué? Ellos no creen mucho de que dice la Biblia. Realmente no creen, creen casi nada de lo que dice la Biblia. Amén. Y Dios va a hacerles mentirosos. Él va a decir: tú eres mentiroso, y echarlo en el lago de fuego, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre ellos? Vamos a Filipenses otra vez, Filipenses 3. ¿Qué piensa Dios sobre gente así? Filipenses 3. Y hermanos, si puedes leer versículos 14 a 19.
Filipenses 3.
Sí. Filipenses 3, versículos 14 a 19.
Amén. Me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos estos mismos sentimientos. Y si en alguna cosa los tenéis diferentes, eso también os revelará Dios. Empero a lo que hemos ya llegado, vamos por la misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed juntamente imitadores de mí y mirad los que anduvieren así, como nos tenéis a todos por dechado. Porque muchos andan de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, aún llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre. Y su gloria es la confusión de ellos, que piensan solo en lo terreno. Amén.
Amén. Entonces nota que los testigos de Jehová son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de Dios. Por eso ellos piensan en lo terrenal. Siempre están hablando: vamos a regresar a la tierra perfecta. ¿Vea eso? ¿Qué? Y ellos no tienen la doctrina de Cristo. Y por eso no tienen al Padre ni al Hijo. ¿Ok? Bueno, entonces Jesús es un hombre. Él tiene un cuerpo, alma y espíritu. Él fue nacido, creció y murió. Él tiene emociones como nosotros y tiene vida por medio de su espíritu. Y Él murió cuando Él dio su espíritu al Padre, teniendo una muerte real. Jesucristo es completamente Dios, completamente hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y es vital que crees y entiendes esto, hermanos. Si alguien no tiene este primer aspecto de la doctrina de Cristo, que es la persona de Cristo, ellos no son salvos. Ya hay punto, ¿no? No me importa cómo parece, no es salvo. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿a dónde estamos sobre este aspecto, hermanos, hablando de la humanidad en general? Okay. Si miras un almanaque, okay, vas a ver que hay casi 7 mil millones de personas en esta tierra. De ese grupo, 68.5% o 4.8 mil millones de personas no son salvos porque no creen que Jesús es Dios. ¿Ves? Hay 2.2 mil millones o 31.5% de las personas que creen en cristianismo y dicen que creen que Jesús es Dios y hombre. Entonces, ellos tienen a lo menos la persona de Cristo correcto. Pero puedes tener la persona, pero puedes tener la persona de Cristo y fracasar sobre la obra de Cristo. Y si no tienes esa obra correcta, no tienes la doctrina de Cristo y no tienes al Padre y al Hijo. Y para que sepas, yo era uno de esas personas antes. Yo creí que Jesús era Dios y que Él era hombre, pero no creía en su obra por mí en Calvario para salvarme de mis pecados. ¿Okay? Y por eso yo estaba sin Dios y sin esperanza para los primeros 24 años de mi vida. ¿Okay? Como hay en la Biblia israelitas que no son realmente israelitas, hay cristianos hoy en día que no son realmente cristianos. Y bueno, en la próxima enseñanza vamos a comenzar hablando sobre la obra de Cristo. ¿Listo? Bueno, vamos a orar y preguntas después. ¿Listo? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Por favor, Señor, ayúdanos para saber a dónde están estos versículos en su libro, para que podamos mostrar a gente sobre su humanidad, para que ellos puedan entender que sí, Señor, tú estabas aquí en la tierra, que tenía la experiencia de vida como nosotros y que tú entiendes eso en una manera más grande y más sencillo, comparado a todos los dioses falsos que están en el mundo, Señor. Y te damos gracias por esta vida, Señor, porque tú en esa vida decidió que quería morir para nuestros pecados, para salvarnos, Señor. Y que por eso y por su resurrección tenemos justificación por Dios y podemos tener una relación contigo. Entonces te damos gracias por todo eso, Señor. En el nombre de ti, Jesucristo. Amén.